Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Fragilidad que confunde al mostrar, una coraza que intenta frenar el duro embate del diario bregar. Deja de amar. Independencia que nunca lo fue, tierna aspereza que esconde el clamor por el abrazo que nunca te doy. Tengo temor para mi reina construir un paraíso que soñé, hermoso nido hecho de caña y de maíz. Mangos y flores te traeré, mieles y atoles libarás, hasta escuchar un llanto más de mi raíz. Luego la vida te habrá de enseñar, con la belleza no es fácil andar, sin la certeza del bien y del mal, pobre de mí.
Pablo Milanés es un compositor, cantante, guitarrista y cantautor cubano, uno de los fundadores de la nueva trova cubana. Como defensor acérrimo de la Revolución Cubana, se ha caracterizado por mantener una posición de crítica pública a los errores que, a su juicio, se han cometido en la conducción del país. Con él escuchamos Canción de cuna para una niña grande.
Mangos y flores te traeré, mieles y atoles libarás, hasta escuchar un llanto más de mi raíz. Luego la vida te habrá de enseñar, con la belleza no es fácil andar, sin la certeza del bien y del mal, pobre de mí.
Se mantiene sin casos de cólera, pero el riesgo persiste. La Secretaría de Salud Jalisco confirma brote de dengue en 2 municipios de esta región. Pueblos originarios y zonas rurales, las que más padecen la inseguridad alimentaria. Egresa la primera generación de la ingeniería de mecánica eléctrica en esta región. Y es viernes, y como todos los viernes, pondremos manos al jardín con el maestro Luis Ramos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Esta mañana y en ausencia de Ana Cristina Pinedo, les saluda en el micrófono Lupita Arceo y les hago extensivo el saludo de quienes hacen posible este espacio: Diego León, Cristian Rosales y Gonzalo Vela. Les recordamos que tenemos líneas telefónicas por si desean comunicarse con nosotros. Por supuesto, para dejarnos algún comentario, alguna opinión sobre la información que estaremos compartiendo o bien hacernos alguna sugerencia. El teléfono es 992-4233 o también puede llamarnos al 01800-701-9999. Bienvenidos a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también, claro, para quienes nos escuchan a través de Internet. Comenzamos con los detalles de la información. El aumento de casos de diarrea durante la temporada de calor incrementa entre el 20 y 30% en comparación con la época invernal. Datos proporcionados por María de los Ángeles Valdés Luna, coordinadora estatal del Programa de Prevención y Control de Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera de la Secretaría de Salud Jalisco, comenta la presencia de más de 170 mil casos en la entidad durante este 2019.
Promedio de los últimos 5 años de enfermedades diarreicas, según el Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica, atendemos en todo el sector salud 317.627 casos de enfermedad diarreica en todo el estado. En este año, a la semana 26, tenemos un acumulado de 160.394 casos de diarrea. En comparación al año pasado, a la misma semana, tuvimos 174.000 casos de diarrea, lo que implica que este año tenemos una disminución del 8.5% de casos de diarrea en el estado.
El cólera es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados. La temporada de calor es también un factor de riesgo para su aparición. No obstante, el último caso registrado en Jalisco es de 2001, comentó en rueda de prensa la funcionaria.
Desde el año 2001 no tenemos circulación de la bacteria del cólera en el estado. Tenemos entonces casi 17 años sin casos de cólera en el estado. Las acciones también las hacemos con promoción de la salud. Esto implica hacer campañas preventivas para evitar casos de diarrea en la población y operativos. ¿Cuáles operativos? Ante estos casos de inundaciones, cualquier caso o evento cívico, también se hacen acciones de vigilancia epidemiológica, de vigilancia sanitaria, de vigilancia en los alimentos, para la identificación y prevención.
Valdés Luna explicó que este logro se ha conseguido gracias a la permanente vigilancia epidemiológica que llevan a cabo en todo el estado, a través del monitoreo de aguas blancas, aguas negras y alimentos. No obstante, la funcionaria detalló que existe el riesgo latente de que esta enfermedad vuelva a presentarse.
Las acciones que tenemos en la Secretaría consisten en la vigilancia epidemiológica en el humano. Esto se hace a través del estudio de los casos de diarrea de por lo menos el 2% de manera aleatoria a través del hisopo rectal. Es un estudio de heces para identificar si tenemos o no casos de cólera. La razón de ser del estudio y la vigilancia de las diarreas es para identificar con oportunidad cualquier caso sospechoso o cualquier caso de diarrea, atenderlo con oportunidad, romper rápidamente la cadena de transmisión, evitar la diseminación y en un momento dado evitar cualquier defunción.
La entidad se mantiene sin casos de cólera, pero el riesgo persiste. El incremento de las enfermedades diarreicas agudas y cólera en la temporada de calor son, pues, un argumento suficiente para no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas todo el año, concluyó. Comentarles que algunas de estas recomendaciones son lavarse las manos exhaustivamente con agua y jabón antes de comer, después de ir al baño, cambiar un bebé de pañal y antes de preparar alimentos. Hay que utilizar agua hervida, embotellada o desinfectada con cloro o plata coloidal para beber y preparar alimentos. Lavar perfectamente las frutas y verduras con agua y jabón o cloro. Consumir alimentos bien cocidos o fritos. Mantener también esos alimentos tapados o en refrigeración, desinfectar tinacos o cisternas cada 6 meses y lo más importante de todo, ante la presencia de cualquiera de estos síntomas es importante consumir Vidasuero oral para evitar la deshidratación y también hay que buscar la atención médica oportuna. Bueno, pues esta es parte de estas estadísticas que se han dado con relación a las enfermedades diarreicas que suelen incrementarse, como ya escuchamos, durante esta temporada y aunque comparado con 2018 ha habido una disminución, lo cierto es que la presencia de los casos, bueno, pues aún es alta. Entonces hay que mantener las recomendaciones, hay que llevarlas a cabo y también, bueno, pues ante cualquier síntoma, acudir a las instancias médicas para solicitar la atención oportuna. Con esta información haremos nuestro primer corte de estación, pero regresamos porque tenemos más información que compartirle. Al regresar, la Secretaría de Salud Jalisco confirma brote de dengue en 2 municipios de esta región. El CUNORTE tiene a sus primeros 6 ingenieros en mecánica eléctrica.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 19 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aura, Justa y Rufina. En 1823, el Congreso General Mexicano declaró benemérito de la patria en grado heroico al insurgente de Santa María de los Lagos, Pedro Moreno González. La esposa de Pedro Moreno, doña Rita Pérez de Moreno, se negó a recibir una pensión vitalicia del Supremo Poder Ejecutivo. En 1891, muere el escritor español Pedro Antonio de Alarcón y Ariza, cuya obra se caracteriza por tener un estilo narrativo ameno que revitaliza la narrativa costumbrista como El sombrero de tres picos. Nace el 10 de marzo de 1833. 20 de julio, festejarán su santoral Marina, Margarita y Librada. En 1969, la nave espacial estadounidense Apolo 11 desciende por primera vez a la Luna. Sus tripulantes, los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, son los primeros seres humanos en llegar a ella.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 33 centavos y se vende 19 pesos con 31 centavos. El euro se compra 20 pesos con 87 centavos y se vende a 21 pesos con 84 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa. Les comento ahora que Chimaltitán y Bolaños tienen casos positivos de dengue, así lo reconoce la Secretaría de Salud Jalisco. Se trata de 19 casos. Gonzalo Vela ya se encuentra aquí con nosotros en cabina para ampliarnos esta información. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buen día.
Buenos días, Lupita, a ti y por supuesto también a toda la audiencia. Les comento que la norma oficial mexicana de vigilancia epidemiológica dicta que ante la presencia de dos o más casos relacionados entre sí de una enfermedad como el dengue en una misma área geográfica, debe aplicarse un muestreo como mínimo al 30% de los pacientes para descartar si se trata de un brote. En las últimas semanas, dos municipios de esta región han presentado casos de dengue y al momento suman 19 positivos, informa el doctor Salvador García Hernández, coordinador estatal de arbovirosis en Jalisco.
Tenemos el conocimiento de un brote de dengue de la localidad de Bolaños, en el municipio de Bolaños, en donde a partir del día 2 de julio, que fue la fecha de inicio del primer caso que hemos tratado, y hasta la fecha se han reportado 43 casos en la siguiente distribución de acuerdo a su clasificación. Son 30 casos probables, de los cuales 3 están con pendientes de resultados por parte del laboratorio estatal, 12 casos confirmados y un caso descartado. Conforme a la semana epidemiológica número 27, que es la última semana oficial que tenemos, se han reportado casos en Chimaltitán. Hasta la fecha, hasta esta semana 27, que corta el 8 de julio, van 7 casos. Y casos reportados en la localidad de Bolaños.
Los arbovirus han surgido en nuevas regiones debido a cepas con mayor adaptabilidad. Estas enfermedades se diagnostican en viajeros que trasladan la enfermedad, como fue en el caso de los municipios en cuestión. El clima es un factor importante en la determinación de la distribución geográfica y la forma con la que estos virus se transmiten. García Hernández agregó cómo se encuentra la zona comparada con las demás que conforman la entidad.
Colotlán, por tasa de incidencia, se encuentra en cuarto lugar, pero por número de casos se encuentra en noveno lugar, está muy, muy abajo. La mayor incidencia de casos de dengue en el estado de Jalisco concordia esta semana se sigue presentando principalmente en la región sanitaria 7 Autlán, seguida de la región sanitaria 8 Vallarta, después 6 Ciudad Guzmán y finalmente 13 Guadalajara.
El entrevistado señaló que han llevado a cabo las acciones pertinentes como fumigación y barridos sanitarios para descartar la posibilidad de más casos y disminuir la presencia del vector. Mencionó que la participación de la población es de suma importancia para lograr dicho objetivo.
Es importante sumar la participación de la misma comunidad llevando a cabo algunas acciones físicas para impedir el ingreso del vector adulto a los recipientes y coloque sus huevecillos para el desarrollo de nuevos moscos. Esto lo pueden hacer pues tapando los tambos con alguna malla o bien verificando que las piletas, los tinacos si es que hubiera, o los aljibes si es que hubiera, pues estuvieran bien tapados para impedir que la hembra de este vector deposite sus huevecillos allí y nos ayuden también a controlar a este mosco. De hacer una encuesta entomológica con estos resultados, se lleva a cabo una acción de control vectorial a través de la aplicación de larvicidas a manera de barrido en toda la localidad, esto de casa a casa. Se visitaron 473 casas hasta la fecha, de las cuales se trataron 347 casas.
El funcionario reiteró en la prevención de enfermedades por vectores, invitó a la población a mantener la correcta higiene en sus hogares y a sumarse a la descacharrización para evitar la incubación del mosquito transmisor del dengue, así como acudir a su centro de salud más cercano ante cualquier síntoma de la enfermedad. Hasta aquí con los detalles de esta información, Lupita.
Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, 19 casos no es cualquier cosa y comentábamos justo antes de pasar esta información a la audiencia, el año pasado también se tuvo brote en estos municipios, no recordamos en este momento a qué número llegaron, bueno, yo no lo recuerdo, sin embargo, es evidente que hay un problema importante. Ahora hemos conocido ya la versión de la Secretaría de Salud Jalisco, por supuesto que le vamos a dar seguimiento con el alcalde y ver qué se está haciendo. Pues en primer momento sabemos que se está atendiendo la situación, pero del año pasado ahora, bueno, pues ya habla de una recurrencia y habría que también conocer qué se está haciendo, qué está ocurriendo, qué se puede hacer. Lo cierto es que también como ciudadanos conocemos qué podemos hacer nosotros para evitar la propagación de este mosquito. Entonces, también es importante que participemos de estas estrategias y no se lo dejemos solo a las autoridades, ya sea sanitarias o gubernamentales. Entonces son 19 casos entre Chimaltitán y Bolaños.
Así es, como bien lo mencionas, 19 son 7 en Chimaltitán y los restantes, que son 12, de Bolaños ya confirmados como positivos de dengue. Así es como lo informa el coordinador estatal de arbovirosis en Jalisco. Y como bien tú lo mencionas, ¿no?, las acciones pues no solamente son de las autoridades, sino también de la población. Mantener, como ya lo mencionaba el funcionario, la correcta higiene en los hogares, sumarse a este tema de la descacharrización y obviamente pues también, si presentamos algún síntoma, acudir a nuestro centro de salud para descartar que se trate de este virus, de esta enfermedad.
Así es, Gonzalo. Muchas gracias por esta información. Vamos a darle seguimiento, mantener informada a nuestra audiencia y, bueno, también buscar, les insisto, la versión de parte del alcalde y estar al pendiente de lo que esté ocurriendo en estos dos municipios que no, ahora son ellos, pues, pero no estamos exentos en el resto de la zona, dado que tenemos este vector presente, el vector que ocasiona el dengue.
Y mencionar además que estos casos fueron trasladados de alguna forma, son personas que salen de sus comunidades, regresan y pues presentan ya los síntomas o los signos de la enfermedad. Entonces, pues como bien lo mencionas, no estamos exentos.
Así es, somos una zona migratoria. Muchas gracias, Gonzalo, por esta información. Haremos un segundo corte de estación y regresamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
¿Cuánto tiempo podría sobrevivir enterrado vivo en un ataúd? Los científicos no se ponen de acuerdo con la cantidad de tiempo, pero una cosa es cierta, no sería mucho. Algunos hablan de entre 10 minutos y una hora, mientras que otros hablan que incluso podrías llegar a pasarte un día y medio encerrado antes de fallecer por falta de oxígeno. Este detalle es muy importante, al igual que la velocidad en la que lo vamos gastando. Si eres más pequeño y ocupas menos espacio dentro de la caja, vivirás más tiempo, ya que hay más hueco y más oxígeno. Pero en cuanto se agote, ya no habrá vuelta atrás, seas de metro y medio o roces los dos. Pongamos como ejemplo que la caja mide unos 215 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y unos 60 centímetros de altura. El volumen total sería de unos 909 litros. Si el de un humano medio es de 66 litros, entonces restan unos 843 litros de aire, del cual una quinta parte es oxígeno. Si una persona atrapada puede consumir una media de medio litro al minuto, bastarían unas 5 horas y media para que esa persona perdiera la vida. El profesor de la Universidad de Chicago, especializado en medicina pulmonar y cuidados intensivos, Alan R. Leff, asegura que una vez estás atrapado, poco queda por hacer, y eso sin plantearnos los kilos de tierra que hay sobre ti. En caso de lograr abrir la caja sin quedar exhausto por ello, apunta. La situación sería parecida a intentar salir de una avalancha de nieve o de tierra. Sería tan pesado que incluso ni tus propios pulmones serían capaces de poder expandirse para respirar. Lo único que puedes pensar es que la muerte sería casi como un dulce sueño, en caso de no darse cuenta de la situación, ya que el propio dióxido de carbono que produciría nuestro cuerpo acabaría llevándonos a una siesta eterna antes de que nuestro corazón se aparase. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les compartimos ahora que la inseguridad alimentaria afecta en su mayoría a los sectores marginados. Evidentemente, así lo afirma un académico de la Universidad de Guadalajara. Gonzalo, adelante con esta información.
Gracias, Lupita. La inseguridad alimentaria es un proceso en el que hay una disponibilidad limitada e incierta en cantidad y calidad de los alimentos que permiten cubrir los requerimientos nutricionales de los individuos, así como de la habilidad para adquirirlos de un modo aceptable desde la perspectiva social y cultural. Los pueblos originarios y zonas rurales son los que más la padecen en la actualidad, refiere René Cristóbal Crocker Sagastume, profesor titular del Instituto de Investigaciones de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Eso diría que esa es la nueva epidemia emergente de inseguridad alimentaria por consumo distorsionado de alimentos. Y diría yo que el resto de población que tiene capacidad de compra tiene un buen consumo, pero allí no tenemos un consumo que sea bioseguro. Las capas medias, las capas altas están afectadas por la falta de bioseguridad alimentaria. Pero yo diría que no es solo el problema. Yo diría que México debe transitar no solo a resolver el problema de seguridad alimentaria, porque seguridad alimentaria lo tienen hasta los animales, sino transitar hacia la soberanía alimentaria. Y eso es un tema que hay que trabajar. Soberanía alimentaria, cuando un país es capaz de producir sus propios alimentos para que sus poblaciones tengan una alimentación óptima.
El experto agregó que no saber de dónde provienen los alimentos que consumimos también ha generado la incógnita de si de verdad los productos que ingerimos son cultivados con procedimientos naturales y son sanos. Señaló que como sociedad debemos migrar a una sustentabilidad alimentaria.
No estamos muy bien. Por ejemplo, yo podría decir que hay poblaciones y regiones del país con problemas de inseguridad alimentaria por déficit de alimentos, sobre todo en las zonas donde hay más población indígena. En el sureste mexicano. Ahí la problemática de déficit alimentaria es donde más se da. Eso mismo diría yo en algunas regiones, sobre todo en las montañas de la región noroccidente del país, donde están las poblaciones de pueblos originarios. Ese es un problema. Yo diría que tenemos más o menos unos 40 millones, sumando los campesinos rurales y los indígenas, con un problema de inseguridad alimentaria por déficit, y que esas poblaciones ahora también están siendo afectadas por consumo distorsionado de alimentos. Ante el déficit y la incapacidad económica, están comprando muchos alimentos chatarra y empieza allí la epidemia de crónico-degenerativas que pensábamos que solo la padecían las capas medias.
Crocker Sagastume explicó que al dejar de cultivar de forma natural y las bajas producciones que se han registrado en los últimos años por parte de agricultores locales son factores que suman a que haya una bioinseguridad en la alimentación.
La bioseguridad alimentaria está relacionada porque muchas de las cosas que estamos consumiendo están contaminadas por el uso masivo de insecticidas, de herbicidas en la producción de alimentos y el uso cada vez más frecuente de hormonas para obtener alimentos más rápidos, como el clenbuterol, por ejemplo, que se usa en el ganado, las hormonas que se usan en las aves. Todo eso nos está incorporando a tener dietas inseguras, a pesar de que desde el punto de vista de contenido nutrimental, en el sentido de que los nutrientes sí pueden estar completos, pero como tiene componentes extras, eso nos hace estar en inseguridad alimentaria.
Las recomendaciones con las que concluye el experto son cultivar nuestros propios alimentos, pasar a una soberanía sustentable, pero sobre todo, ser consciente del consumo de alimentos que realizamos día a día y de los cuales desconocemos su procedencia. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Pues una información importante, Gonzalo, si bien es cierto y como lo advierte el especialista, los pueblos originarios y las zonas rurales, posiblemente por estas características en las que se desarrollen, son quienes más padecen esta inseguridad alimentaria. Bueno, pues también hemos escuchado o hemos visto en otros medios y en otras estadísticas que esta inseguridad alimentaria nos afecta pues a la mayoría, ¿no? A todos en general, y también la importancia, yo creo, en un primer momento de reconocer esta situación y en la medida en que se reconozca, bueno, también buscar las estrategias para no padecerla, para no sufrir esos efectos, para hacer algo también al respecto.
Y algo muy importante que además señala el experto es que en muchas ocasiones pensamos que estamos comiendo de alguna manera sana o que incluso nuestra alimentación es muy balanceada, etcétera, pero desconocemos la procedencia de estos alimentos. Entonces, por ejemplo, si tú dices, bueno, pues una manzana es sana, ¿no? Veo su contenido calórico, etcétera, y probablemente está dentro de mi dieta y pues yo considero que estoy comiendo sano, pero ¿qué pasa en la forma de cómo se cultivó esta manzana? ¿Cómo fue su riego? ¿Qué herbicidas o qué pesticidas se utilizaron, etcétera? Entonces todo eso influye y son cuestiones que desconocemos. Esto ya migra a una bioseguridad alimentaria y que estamos pues desconociendo en ese sentido. Las comunidades rurales, los agricultores han dejado de producir también y son factores que suman a ello porque pues ya no se está haciendo este procedimiento natural, ya pocos productos son orgánicos, etcétera, y pues obviamente esto contribuye a que nuestra alimentación pues también sea mala en ese sentido porque desconocemos cuál es la procedencia de los alimentos.
Así es, Gonzalo, reiterar entonces esta importancia de mantenerse informado. Ahora tenemos acceso a toda la información que queramos, obviamente hay que tener también sus recomendaciones o el cuidado, pues, sobre todo qué fuentes están consultando, pero existe esa posibilidad. Entonces, mantenernos informados y reiterar, en la medida en que reconozcamos, pues, qué es esto de inseguridad alimentaria, quiénes la padecen, cómo afecta, de qué manera, me parece que también nos va a permitir saber cómo actuar o cómo reaccionar ante esta situación. Te agradezco, Gonzalo, los detalles de la información. Y en otro tipo de asuntos, bueno, pues una buena noticia para el CUNORTE, pero sin duda alguna también para esta región. Las ingenierías son carreras demandadas, sin embargo, en esta zona se carecía de una oferta mucho más amplia en ese sentido. Así lo detalló Gerardo Alberto Mejía Pérez, padrino del primer grupo egresado de la Ingeniería en Mecánica Eléctrica, por supuesto me estoy refiriendo, del Centro Universitario del Norte.
No podríamos pensar la sociedad actual sin considerar el rol de quienes planean proyectos en lo referente a la creación de negocios, cuidado de las gestiones administrativas y de recursos de las instituciones, desarrollando emprendimientos, entre muchas otras actividades. Al mismo tiempo, la labor de los ingenieros nos remite al desarrollo de las sociedades, la creación de nuevos proyectos que se traducen en una mejor calidad de vida y el pensamiento reflexivo sobre cómo ofrecer mejores condiciones a los habitantes del planeta.
Durante el acto académico y como se acostumbra, uno de los egresados tomó la palabra para representar a sus compañeros y a través de su discurso rememorar los momentos que pasaron en la universidad, así como el compromiso con la casa de estudios y la sociedad en general que han adquirido a partir de esta experiencia.
A partir de este momento inició una lucha por reflejar y demostrar por qué llegamos a concluir con nuestros estudios universitarios. Ahora somos poseedores de cimientos firmes para la construcción de un gran futuro que nos hará llegar muy lejos y sobresalir dentro de nuestra sociedad. Compañeros, les deseo mucha suerte en lo que venga a partir de este momento, esperando que sea de lo mejor y les haga crecer mucho como profesionistas.
El Centro Universitario del Norte ha generado una oferta educativa basada en su responsabilidad con el entorno inmediato. El egreso de nuevos profesionistas es motivo de orgullo y la oportunidad de refrendar el compromiso educativo con la zona, apuntó por su parte Uriel Nuño Gutiérrez, rector de CUNORTE.
Nuestra sociedad necesita de profesionistas comprometidos con el desarrollo de las sociedades a través de las estrategias que tengan un fundamento científico, interesados en trabajar de manera interdisciplinaria, ávidos de adquirir conocimiento que vaya más allá de su formación en las aulas, interesados en escuchar, acompañar y establecer diálogos novedosos que nos permitan fortalecer lazos de solidaridad entre la diversidad, encaminados todos ellos a conservar y a fortalecer la sociedad de la que somos parte. Este es nuestro compromiso con quienes se han formado nuestras aulas y hoy terminan un ciclo.
Finalmente, y parafraseando al escritor Mario Benedetti, el rector de CUNORTE exhortó a los egresados a no rendirse y a luchar por sus sueños. Esta es la hora, dijo, este es el momento. Además de los ahora ingenieros en mecánica eléctrica, durante 2 días se llevaron a cabo las graduaciones de las diferentes licenciaturas que ofertan en CUNORTE. A partir de esta fecha, la región norte de Jalisco y la zona sur de Zacatecas cuenta con 121 profesionistas más. Pues enhorabuena para todos estos egresados y a continuar con estos logros obtenidos, a por supuesto a compartir conocimiento y aumentar también estas experiencias. Vamos a hacer nuestro último corte de estación. Al regresar, pondremos manos al jardín con el maestro Luis Ramos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Bueno, pues ya se encuentra con nosotros en cabina el maestro Luis Ramos, porque todos los viernes ponemos manos al jardín bajo su guía. Maestro, ¿cómo está? Muy buen
y
día.
Y es necesario. Gracias, Lupita. Bien, mira el fresco.
Está ahora muy, sí, con muy la fresca. Bien el clima, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta.
Es algo, bueno, es una novedad.
Así es.
Es una cosa nueva, una situación nueva, una condición nueva en el transcurso de lo que el año.
Claro.
Sí, se extraña, ¿no? De veras, yo no recuerdo el año pasado haber estado en una situación así. No es que tenga presente todos los días de mi vida, pero es algo muy diferente a lo que estábamos recibiendo todos los días, ¿no? Desde principios del año hasta hoy. Y es importante, es una invitación a todos los que ya están descansando en su casa y a los jóvenes que están a punto
de
concluir con sus responsabilidades educativas y al cuerpo docente de las instituciones públicas, privadas, de todos los niveles.
A ver, pues adelante.
La invitación es que si se sienten cansados, acudan a su jardín o se acerquen a sus plantas, las observen, las atiendan y partan del principio de que es un ejercicio de comunicación con otros seres vivos, que en un momento dado les puede traer cierto estado de confort y, ¿por qué no?, hasta recuperar cierto nivel de salud o estado mental. Uh-huh. Sí. Sabemos, pues, que todo el tipo de actividad productiva o ejercicio laboral lleva, pues, al agotamiento, ¿no?, al cansancio, al tedio, al enfado. Y una de las salidas agradables es ponerle manos al jardín. Atender tus plantas, tratar de darles un estado de sanitario aceptable para que sigan floreciendo. Por ahí me permito subir con frecuencia imágenes que todos los días de los 365 días del año, mi jardín me regala flores vivas de colores indescriptibles, la verdad.
Exactamente.
Y que en un momento dado, pues, hacen el momento feliz, tranquilo, te da un estado de relajamiento, valga la expresión, de relajamiento, pero la verdad es que recupera cierto estado de ánimo, como que te abandonas, ¿no?, y te concentras en esos espacios, pero todo obedece al tratamiento que le des tú a tus bienes, en este caso a tus plantas. Estas humedades exigen un poquito de atención al jardín, a quien lo tenga, a quien se permite estar adquiriendo plantas o cultivándolas, de cualquier tipo, ya sean hortalizas, ya sean aromáticas para consumo humano, O simplemente ornamentales, o hay quienes ahora últimamente que estas promociones, no propiamente esta, cualquier promoción que se haga en aras del medio ambiente, ha arrojado resultados positivos desde el tratamiento de los residuos que generamos hasta la incorporación del mundo vegetal a nuestro medio, ¿no? La reforestación urbana, la cuestión doméstica en la casa. Y bueno, las redes sociales han contribuido bastante bien. De pronto te dice las 10 plantas que no deben de faltar en tu casa. Uh-huh. Y son plantas que conocemos de toda la vida. De hecho, reflexionando sobre la información que se vierte aquí en esta cápsula, de pronto me doy cuenta que la información que externo la escuché hace 40 años, 30 años, 50 años, de gente que estaba hurgando entre sus jardines, entre los prados del interior de su patio, que bueno, pues ya son muy pocos.
Ya, lamentablemente, así es.
Los que hay, y que ahí de pronto yo oí palabras, como una palabra de una planta que se llama No Me Olvides. Y yo voy a la planta, ¿no? O sea, ¿pero por qué se llama así? ¿No? De pronto la gente dice, oiga, ¿no tiene lengua de suegra? Pues mi suegra sí tenía, tiene su lengua, ¿no? Pero, no sabía yo a qué se referían. Después, bueno, ya, lengua de ciervo, lengua de suegra, San Xaviera, y sí. Y ahorita que hablé de suegra, me acuerdo de mi esposa y de mi cuñada, que están juntas.
Escuchando.
Procurando, sí, procurando atenderse por ahí en su estado de salud, que cada vez es mejor.
Ah, excelente.
Sí, y bueno, permite pues estos breves recuerdos, remitirlos a la provincia, a nuestra provincia, a la localidad Colotlán, que pues debe seguir siendo beneficiada con la atención a los jardines públicos. Por ahí hay mecenas que se han preocupado por hacer llegar planta floral al jardín de San Lorenzo, y tenemos un jardinero ahí muy eficiente, lo voy a citar, su nombre se llama Santos López, que es muy eficiente. Su tratamiento que le dio al jardín de la Plaza de Armas, también siempre fue muy preciso en su tiempo y en su forma. Igual, pues, a invitar a la localidad, a la gente, a la población, que si tienen acceso a estos espacios, los cuiden, ¿no? No los maltraten. Hay dos cosas que me llaman la atención de los seres humanos, pero uh-huh. No de la totalidad, de algunos, y curiosamente la he vivido con la gente que vive en la provincia, en las zonas rurales. Si ven una culebra, que pues estamos rodeados de naturaleza, pues uh-huh. Inmediata, y hay culebras, hay ranas, hay sapos, hay chapulines, hay alacranes, etcétera, se le arranca, ¿no?, con una vara en la mano o una roca y la matan.
Sí.
Si logra escaparse, pues ya la hizo, ¿no? Y otra es que van caminando por la calle y de pronto hay una rama atravesada que da entre la calle y la banqueta y son capaces de quebrarla. Así la rompen y ya, ¿no? Uh-huh. O hay árboles frutales que están con los frutos todavía en estado, pues, no en un buen estado de madurez, están verdes. Y van los jovencitos y las retiran, las quitan y las arrojan contra otras personas o contra objetos, ¿no? ¿Qué dices? Pues, ¿de qué se trata? El otro día pasé aquí por la calle Felipe Ángeles y hay unos naranjos ahí. Parece ser el tipo Valencia, de cáscara un poquito gruesa. Y vi como unas 10, 12 naranjas verdes tiradas en el piso. Obviamente que no se cayeron, ni las tumbó ningún pájaro, ni tampoco ninguna camioneta. Esas las quitaron con la mano, porque estaban estrelladas contra los muros. Y si alguien nos escucha aquí y tiene la posibilidad o se quiere tomar la molestia de ampliar esta información y hacerla llegar a otras personas y ponerla en práctica, sobre todo, que lo haga, ¿no? Ahorita en este periodo de verano, que hay mucha gente que sale y otra que no sale y otra que sí viene, uh-huh. Vamos contribuyendo, ¿no?, a que el mundo vegetal de nuestra cabecera municipal, al menos, se mantenga, porque en las zonas rurales pues sí tienen otras cosas que hacer y como que no les da tiempo de andar haciendo esas diabluras, ¿no?
Así es.
Y se conserva un poquito más la naturaleza, sobre todo la del mundo vegetal.
Muy bien, maestro. Pues muchas gracias por esta invitación y también recordarle a nuestra audiencia que si tiene alguna inquietud, usted comentaba hace un momento, ¿no? Mucho de lo que ahora viene y vierte en esta sección es algo que usted escuchó hace tiempo o que le ocurrió. Entonces creo que la mejor manera de recibir estos consejos es a través de la experiencia que se haya tenido en el jardín.
Sí,
y sabemos que tenemos una audiencia importante que le gusta además esa sección, que conoce también del jardín y que se enfrenta pues a estas inquietudes cotidianas. Que nos las externen y usted con gusto que nos
amplíe
la información.
Sí, una aclaración. Muchas veces hay comentarios externos acá de gente que dice, es que yo no conozco así la planta. No importa. Lo importante es que la conozca y la cuide, ¿no?
Así es.
Ya después veremos si se informa y se le aborda la planta desde el punto de vista técnico, con el nombre científico. Pero lo más importante es que existe y que se le dé el tratamiento necesario.
Es la idea, justamente.
Y otra es que si van a adquirir plantas bonitas, nuevas, raras, se informen. Sí, porque a veces como que acercamos males a la caja de Pandora. Uh-huh. O sea, mal. Abonamos todavía a los problemas que ya tenemos.
Definitivamente, sí. Maestro. Pues muchas gracias por su colaboración. Ya no lo tendríamos hasta regresando el periodo vacacional, pero bueno, el miércoles aún queda un programa más con usted y con Fabio. La invitación para que lo escuchen.
Sí, vamos a procurar tratar de la manera más adecuada un gran tema.
Muy bien.
Están invitados, bueno, el auditorio que regularmente nos atiende.
Ellos y todos.
Ellos y todos.
Por el 104.7. Así es.
Gracias.
Muchas gracias, maestro, por su colaboración. Gracias a ustedes también que nos han sintonizado esta mañana. Recordarles que a las 10 de la noche tenemos el resumen nocturno y también el lunes, pues, una emisión más de Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Se despide Lupita Arceo. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.